Rompecabezas.
Segunda zona.
El pasado jueves 7 de enero, varios vecinos de la zona de Laguna del Cisne, en Salinas, empezaron a sentir dolor de cabeza, les ardía la garganta. Ese día, un estanciero había empezado a fumigar 300 hectáreas de soja. Para los habitantes de la zona, los síntomas y la fumigación están directamente vinculados. Médicos locales diagnosticaron infecciones pulmonares en muchos de esos casos, pero Mabel Burger, grado 5 de toxicología de la Facultad de Medicina, está segura de que la culpa es de los agrotóxicos. La soja llegó a la región en el año 2012, contaba al periódico La Diaria Juan Chiarino, quien vive cerca de la laguna, y donde hay soja hay herbicidas. Los vecinos además tienen pruebas que presentaron a las autoridades como fotos de tanques de Roundup, el nombre comercial de un herbicida cuyo componente activo es el glifosato, que encontraron en los alrededores de la laguna. A pesar de que en marzo de 2015 la Organización Mundial de la Salud lo clasificó como potencialmente cancerígeno, en Uruguay no se puede detectar su presencia en la sangre. El laboratorio más cercano para estos estudios es el de la Universidad Nacional de La Plata, en la República Argentina. Solo una de las 6 denuncias que los vecinos iniciaron en contra del propietario que fumigó recibió respuesta del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, pero el resultado fue sancionar a las empresas fumigadoras y no a quienes las contrataron. El viernes pasado, la Intendencia de Canelones dio a conocer la resolución por la que se multó en unos 17 millones de pesos a un propietario del norte de Salinas por modificación predial. La multa fue por abrir una salida artificial a la Laguna del Cisne. Además de los 17 millones de pesos, el propietario tiene 30 días para presentar un plan de recuperación ambiental de lo que ya ha destrozado, ¿verdad? Bueno, y Juan Chiarino es, como les decíamos, vecino de la zona y director de la sede Uruguay de la Federación Ambientalista Internacional, una organización sin fines de lucro que nació con la idea de agrupar y servir de plataforma a las diferentes organizaciones ambientalistas, ecológicas, conservacionistas y a las personas que luchan por la conservación del ambiente para conformar un bloque unificado hacia un mundo sustentable. Bueno, bienvenido, Juan, un placer tenerte acá. No es placentero todo esto que lo que estamos hablando, pero algo hay que hacer, ¿no? Es lo que decíamos fuera de micrófono. Yo le decía a Juan Chiarino, para sorpresa mía y de todos los oyentes que también han compartido en tiempo y forma esta información, es que pese a lo que la Organización Mundial de la Salud, hasta el momento por consenso la Organización Mundial, precisamente, ¿no?, además con más autoridad en temas de salud, pese a que la OMS ya en marzo de 2015 clasificara al glifosato como potencialmente cancerígeno, yo le comentaba a Juan Chiarino que un estudio de la Unión Europea concluía que el glifosato no era cancerígeno e incluso haciendo que tras cartón se le renovara su visto bueno al glifosato en la Unión Europea, ¿no? En un estudio de la Unión Europea concluye que el glifosato no es cancerígeno y finalmente se le da el visto bueno al glifosato para su ingreso a Europa, que había sido siempre bastante puntillosa en torno a este tema. Pero evidentemente, como lo dice rebelión.org, gana Monsanto, ¿no?, que habrá hecho el lobby necesario para que esto así ocurra. Es un mundo extraño, ¿no, Juan? Porque la OMS era el foro mundial, integrado por científicos de todo el mundo, realizando muestreos realmente importantes, ¿verdad? Uh-huh. Con toda la categoría que tiene una institución, una organización tan grande como esta, que uno puede decir... Cuidadores de la salud mundial. Uno puede decir, demoran tiempo en expedirse, como es el caso de las carnes procesadas y algunos otros casos connotados conocidos por la opinión pública, en los cuales precisamente se acaba de expedir la Organización Mundial de la Salud. Ahora, lo que nunca había pasado es que un fallo de la Organización Mundial de la Salud no solo sea desconocido, sino negado por estudios posteriores. Eso es realmente increíble. Estamos ante un...
Británicos, y hay cuatro que hacen lo que ellos quieren, ¿no? Que son básicamente productores de soja, que son las mayores extensiones, ¿no?
Y el resto es todo producción, no digo que familiar, pero digo pequeños productores.
Sí, mayormente familiar, pero después, bueno, pequeños productores.
Yo, para situar a la gente en una zona que de pronto es rural, pero se conoce poco y todo el mundo asocia Salinas con el balneario, con la playa. Y de pronto Salinas Norte es otra realidad. Otra realidad, en realidad.
Claro, me gustaría aclarar un poco para que la gente sepa, porque me he encontrado que mucha gente, estamos hablando de Laguna del Cisne o de otros lugares, no sabe, ¿no? Laguna del Cisne en realidad está al norte de Marindia, kilómetro 39 de interbalnearia, y lo que se denomina cuenca propiamente dicho es Ruta 8, los límites, ¿no? Ruta 8, Ruta 11, Ruta 87 y Ruta Interbalnearia. Eso es lo que viene a ser la cuenca que entra dentro de las normas que ahora la intendencia está de alguna forma llevando adelante. Una cosa, otra cosa, sí. No solamente se usa glifosato en las plantaciones.
Sí, claro, claro.
¿Tá? O sea, cada 15 días nosotros tenemos garantizada una fumigación.
Sí, sí.
Porque el glifosato es un herbicida, claro, que mata todo lo verde, ¿no? Uh-huh. Que va asociado a la siembra directa. Es todo, sí, un proceso. Sí. Después, bueno, a la vez que va creciendo la soja, para garantizar un buen producto, cada tanto se fumiga contra insectos y contra hongos, según la estación, si es lluviosa, ¿no?
Está bien, sí. Además hay otras sustancias, recordarán ustedes en la primera advertencia de la IARC, que también se utilizan en los herbicidas que no son específicamente el glifosato, ¿no? Uh-huh. Pero que la tracina, en fin, hay otras sustancias que son realmente muy, muy peligrosas para los seres humanos. Vamos a tomar una pausa, seguimos con Juan Chiarino, vecino de la zona y director de la sede Uruguay de la Federación Ambientalista Internacional. Hablamos de, el glifosato en la Laguna del Cisne, y también estaremos en contacto telefónico con Mabela Burger, que es doctora en medicina, además está especializada en toxicología. Bueno, ya cree, ¿verdad?, asegura, ¿verdad?, que hay un nexo realmente directo entre las infecciones pulmonares diagnosticadas en muchos de los casos aparecidos en la zona y el uso de los agrotóxicos. Así que no se vayan, seguramente ustedes también tendrán algunas preguntas a propósito del tema que estamos charlando aquí en El Espectador. Lo seguimos. Bien, seguimos aquí con Juan Chiarino, director de la sede Uruguay de Federación Ambientalista Internacional, vecino de la zona de la cuenca de la Laguna del Cisne. Estamos, recabando información de las cosas que están pasando allí. Me dice un oyente, Jorge Rocco, me dice, mirá que hay otros herbicidas que están registrados en Uruguay que sí son cancerígenos, ¿por qué estás tan encamisado con el glifosato? Bueno, mirá, Jorge, no soy yo, es una pequeña organización que se llama la Organización Mundial para la Salud. No sé si la tenés. En definitiva, lo único que hago es recabar información de ese foro bastante conocido por los demás. Con respecto a esa información, siempre la demos en ese sentido, ¿no? Que no es el único herbicida que ha clasificado, ¿verdad?, la Organización Mundial de la Salud al diacinón, al paratión, al malatión, al diacinón, todos insecticidas, todos clasificados como probablemente cancerígenos para los seres humanos, incluyendo, ¿verdad?, el glifosato, aunque no te guste, ¿no? Y está bueno lo que dice, porque también lo hemos dicho alguna vez, Jorge, que no solo la soja tiene agroquímicos, que todos los cultivos no orgánicos los usan, la lechuga, el tomate, el maíz, todo. Realmente es un tema muy vasto. Lo cierto es que esto es un combo, ¿no? La soja transgénica viene con el Roundup, ¿no? Una cosa va de la mano con la otra. Pero también es cierto lo que dice el oyente, ¿verdad? Esto no nos deja más tranquilos, nos deja más intranquilos aún. Es cierto lo que dice, y es cierto que la mayoría de los vegetales que llevamos a nuestra mesa han sido, se han utilizado herbicidas en ellos que son considerados cancerígenos por la Organización Mundial de la Salud. Pero les decíamos que Mabel Burger, doctora en medicina, ex coordinadora de la red temática de medio ambiente, un espacio de interacción en la Universidad de la República para el análisis y la intervención en la temática ambiental, especializada en medicina interna y en toxicología clínica, profesora grado 5 y ex directora del Departamento de Toxicología de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, estaba segura de que había un vínculo entre las infecciones pulmonares diagnosticadas en unos medios locales en muchos de los casos de la Laguna. Ella está segura de que la culpa es de los agrotóxicos. Doctora, ¿cómo le va?
Hola.
¿Cómo le va? ¿Escucha?
Muy bien, sí, estoy escuchando.
Bueno, tenemos muy pocos minutos, doctora, pero
¿cuál es la pregunta concreta para mí? Porque yo ya tengo algo para corregir.
Bueno, corrija primero.
Yo no he dicho nunca que las infecciones pulmonares están vinculadas al uso de herbicidas. Lo que estoy diciendo es que las alteraciones respiratorias de tipo irritativo, como puede ser una crisis de asma, un broncoespasmo, sí se debe a distintos plaguicidas, no solo el glifosato.
Claro.
Ese es un tema importante. Si después el paciente se sobreinfecta, es otra cosa. Lo que sí hay una hipersensibilidad respiratoria cuando se inhala, se respira este tipo de productos. Ahora, también es importante decir que en el cultivo genéticamente modificado como es la soja, que se hizo tolerante la semilla de soja al glifosato, no solo se usa hoy en día glifosato, se usa todo un paquete tecnológico. Es decir, que a lo que el glifosato produce están unidos los demás. Ahora se usa otro herbicida junto con el glifosato, que es el 2,4-D, que es un derivado de los viejos órganos clorados. Se ha usado dicamba, un producto, un herbicida que también está prohibido hacia añares en muchos lados del mundo. Y a ese grupo de herbicidas concretamente se agregan además insecticidas, dentro de los cuales están algunos de los que ustedes mencionaron, pero fundamentalmente usamos el clorpirifos, que también tiene sus cosas. Yo, esta historia actual que estamos viviendo en el país, de efectos del glifosato, como se dice, que no es real, es una mezcla, es un paquete tecnológico. Recuerdo cuando nosotros desde la toxicología planteábamos que los órganos fosforados causaban alteraciones neurológicas periféricas, y nos decían que no. Hoy en día está reconocido. La ciencia avanza, y estoy sí, totalmente convencida que avanza un paso mucho más lento de lo que necesita la gente. Eso es una realidad. La gente que está expuesta a toda esa zona de la Laguna del Sauce, conozco la situación, tiene todo el derecho a esta protesta porque, bueno, no se están respetando una serie de normas. Ese no es mi tema, por supuesto, son las autoridades las que tienen que determinar cómo regular todo esto, pero los efectos, si es o no es cancerígeno, otra cosa importante a decir es que no es, ustedes dijeron, usaron una palabra, cancerígeno, ¿qué dijeron?
Probablemente cancerígeno, posiblemente cancerígeno.
Es probablemente cancerígeno. DIAR clasifica en tres categorías. El primero de todos es una sustancia cancerígena, donde hay cantidad de sustancias químicas. Bueno, tenemos el tema del tabaco, ¿no? ¿Cuántos años nos costó el tema del tabaco? y después viene inmediatamente la categoría 2, que es probablemente cancerígeno. Para eso hay que demostrar que es cancerígeno en los animales de experimentación de laboratorio. Eso ya ha sido demostrado hace tiempo, y ha sido demostrado ni más ni menos que aquí cerquita en la Argentina por el investigador que lamentablemente ya perdimos, Andrés Carrasco. Él ya lo había demostrado. Claro que sus artículos, para que lograran ser publicados en revistas científicas arbitradas internacionalmente, le costó muchísimo, porque bueno, ya sabíamos por qué. Bien. Ahora no sé si usted me quiere hacer alguna pregunta.
No, la verdad es que lo ha dicho todo ya en la corrección y las explicaciones que ha dado. Yo creo que ha sido bastante clara. Le digo simplemente que lo de posiblemente y probablemente cancerígeno es efectivamente extractado
del informe de la IAR. Claro, posiblemente ya, el posiblemente cancerígeno es que se necesita más investigación a nivel de animales. Es una categoría menor. Claro. No, ya junto con el 2,4-D. Mire que no es solo el glifosato, los dos están en el mismo nivel de categoría. Ahora, es lógico que iba a venir un pedido de revisión de este término, de esta propiedad del glifosato. Pero bueno, veremos qué sucede.
Doctora,
aquí... lo único que
lo escucho. Me decía.
No, a lo que apelo es que realmente todas las autoridades que están que son responsables de todo este tipo de nuevo cultivo genéticamente modificado, empiecen a actuar con más prontitud para evitar todos los efectos que se están dando a nivel de la salud. Que ahora, por ahora en el Uruguay, por lo que me parece que está pasando, estamos asistiendo a los efectos agudos. El tema es que no tenemos todavía bien documentados los efectos crónicos. En otros países ya hay efectos crónicos demostrados en este tipo de cultivos, que ya le digo, son mezclas de herbicidas e incluso insecticidas. No es solo el glifosato. El glifosato fue el primero. Lógico, si la semilla de soja es tolerante al glifosato, podemos utilizar muchas toneladas de glifosato que no le va a pasar nada a la soja. El tema es que, bueno, ahora se dieron cuenta también que las malezas que quieren combatir se hicieron resistentes. Y por eso fueron agregando otros productos.
Bueno, clarísima. Realmente, doctora, le agradecemos su participación. Ha sido breve, pero concisa. Y era lo que deseábamos realmente, una mirada científica. Y
claro,
también
le pido solamente corregir ese término. Infecciones respiratorias. No son infecciones. Son hipersensibilidad respiratoria, que puede terminar con una crisis de asma. lo más parecido que hay.
Claro.
Más allá de todas las lesiones cutáneas que puede producir a nivel de las mucosas, irritación de los ojos, garganta, bueno, los bronquios, y que si esto se repite, puede terminar, por supuesto, en una infección si se sobreinfecta el pulmón.
Clarísimo.
Y son irritantes permanentes que estamos respirando.
Muy bien, le agradezco la corrección y le agradezco además todos los datos y lo concisa que ha sido en torno a este tema. Doctora, muchísimas gracias.
Por favor, gracias.
Hasta luego. Mabel Burger, doctora en medicina, ex coordinadora de la red temática de medio ambiente, bueno, tajante, diría yo, con respecto a su visión científica y ética también, ¿por qué no decirlo?, de un problema que tiene larga data, Juan, seguramente aquí...
Sí, Mabel inclusive conoce muy bien la zona, Laguna del Cisne. Nosotros la tuvimos, por suerte, en casa, un día que... necesitábamos un asesoramiento, digamos, bastante explícito en el tema. Estuvo allá en casa, conoce bien la zona, sabe de la afectación de los vecinos, le mostramos todas las denuncias al Ministerio de Salud Pública y a propósito del Ministerio de Salud Pública, es bueno que la población de Uruguay sepa que estuvimos presentados frente al Ministro Basso, donde hicimos una petición para Uruguay. Descubrimos que en Uruguay no existen análisis de fluidos humanos, o sea, no sabemos hasta qué grado en Uruguay estamos contaminados por agrotóxicos, porque no existen análisis de sangre y orina. No hay técnicos especializados, no hay un laboratorio especializado, no hay nada hasta el momento. Y hay un petitorio formal hecho al Ministerio de Salud Pública que estamos esperando la resolución, ¿no?
Juan, nos hemos quedado sin tiempo. Sé que hay muchísimos mensajes, los tendré que dar después. No la vamos a dejar por esta. Vas a tener que volver.
No hay problema ninguno.
Y vamos a seguir con el tema, porque nosotros hemos tomado este tema desde el principio del programa en esta segunda época, así que lo vamos a seguir haciendo. Te agradezco mucho.
Muchas gracias a ustedes.